Hace algunos años, un joven en Passaic, New Jersey, ganó la lotería. Y ya de repente se encontró millonario. Y salió y compró un carro deportivo del último modelo, no me acuerdo si era Porsche o BMW o cualquiera que hubiese sido. Quedó en su carro deportivo, feliz. Pero no se dio cuenta que tenía un defecto. Y cuando él hasta tomó un asiento, estaba entrando monóxido de carbón en el carro y murió asfixiado. Murió. Ahora, ¿ganar la lotería le fue una bendición o una maldición? Lo habría visto al principio como una bendición, pero le fue una maldición. Y así pasa muchas veces en la vida. Lo que nos parece ser al principio una bendición, a veces puede resultar ser maldición. Y lo que a veces vemos como maldición, puede resultar ser bendición. Dios hizo una advertencia a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, hablándoles de bendiciones que si no tuvieran cuidado ellos, podrían resultar ser maldiciones. Deuteronomio 6, 10 a 12. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacíes. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuál fue la advertencia? Cuando están muy bendecidos, cuidado. Cuidado que no se olviden de tu Dios. No obstante, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Cuando iban siendo más bendecidos, es cuando más se alejaron de Dios. Y así pasa muchas veces hoy en día. Vamos a hablar hoy de bendiciones que pueden convertirse en maldiciones. Y también de algunas maldiciones que pueden convertirse en bendiciones. Y tenemos 7 que vamos a mencionar. Primero vamos a hablar de una gran bendición, la ciencia. Y podríamos también agregar la educación, la ciencia y la educación. ¿Cómo llegamos aquí hoy? O en automóviles, o en el tren. Pero ¿cómo llegamos a tener esta bendición? La ciencia. ¿Cuál es el problema? Por más que el hombre sepa, a veces más comienza a ponerse engreído. Mire, yo sé tanto. Mire estas máquinas que he producido. Mire todo el conocimiento que llegamos a tener. Y a veces comienza a pensar ser autosuficientes y que no necesitan de Dios. Yo soy el doctor, yo soy el profesor. Y hasta algunos comienzan a burlarse de la religión. Aquí hay un punto importante que hay que tener en cuenta. La ciencia puede hacer maravillas con la medicina, con las máquinas, con la electricidad, pero hay algunas cosas que la ciencia jamás puede hacer. La ciencia no puede dirigirse a los puntos más importantes de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Han habido comunidades que han tratado de establecerse sin tomar en cuenta a Dios. Y cada una fracasa. En el siglo XIX hubo un hombre llamado Robert Owen, sería en español Roberto Owen, imagino. Un ateo, pero él decidió que no era Dios y que si el hombre solamente pudiera vivir en una comunidad socialista sin tener que preocuparse por Dios, todo saldría bien. y comenzó a hacer planes para una comunidad en el estado de Indiana. El pueblo se llamaba New Harmony, o sea, en español sería como Nueva Armonía, Indiana. Y ahí reclutó a todos sus amigos, vamos a tener aquí como si fuera un lugar sin la religión, pero vamos a vivir bien una utopía. Después de 2 años fracasó. Es que el hombre sin Dios no funciona muy bien. Y tenemos ejemplos modernos. Por más que el hombre se aleja de Dios, más problemas tiene. Y la ciencia es una bendición solamente si aceptamos que en sí no puede proveernos propósito ni sentido para la vida. La ciencia no puede dar frenos morales. Y si pensamos que sí, entonces ya va a convertirse en maldición. Pero vamos a hablar de otra bendición que puede convertirse en maldición. Y son las riquezas. ¿Es pecado ser rico? No. ¿Abraham era rico? Sí. Isaac y Jacob, los patriarcas, eran ricos. Eran bendecidos en forma material. ¿Pero esta bendición puede convertirse en maldición? 1 Timoteo capítulo 6. Y vamos a leer 9 y 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Me gusta la Biblia de las Américas. Se torturaron con muchos dolores. O sea, todo este dinero les llega a ser maldición. Yo recuerdo hace algunos años una conversación que tuve con una señora dominicana en un apartamento casi de lujo, no sé si era de los más costosos, pero con los mejores muebles, todo, con obras de arte ahí en la pared, y la señora me estaba llorando, hablando de los problemas que tenía con su marido. Entonces me dijo algo que se me grabó fuertemente. Me dijo, antes de venir a este país, vivimos sumamente pobres en la República Dominicana, en el campo. Pero aunque a veces no teníamos ni para comer la cena en la noche, nos acostamos sin colchón, sin cama, en el piso de tierra, y nos acostamos felices, mi marido y yo. Llegamos a este país, miren las obras de arte que tengo, los muebles de lujo, y somos miserables aquí. ¿Qué les había pasado? Las riquezas se les habían convertido en una maldición. Yo recuerdo a un salvadoreño, él lo dijo así. Yo estaba más feliz allá en El Salvador, en el campo con mis frijoles. Así lo dijo. Y puede pasar, nosotros sabemos que puede pasar. ¿Llegar a los Estados Unidos es una bendición? Ya siempre hablamos de los que eran fuertes cristianos allá y llegan a este país y se olvidan de Dios. En el día de juicio van a maldecir el día que por primera vez vieran este país. Porque este país puede ser una gran maldición. Yo estaba hablando con, bueno, fue con la mamá de Willy ayer, y me estaba preguntando, ¿en este país antes se hablaba de Dios en las escuelas? Sí, le dije. ¿Y antes hubo mucha fe en este país? Sí, hace 50, quizás 100 años, casi la mayoría creía en Dios y buscaba la cosa de Dios. Y ahora, dijo ella, no permiten la oración en la escuela, ni que se mencione a Dios en la escuela. Willy dice que votaron a un maestro de la escuela de él, porque habló de Dios. Eso no se hace, no se habla de Dios. Y me preguntó a mí, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos hacer que el país cambie rumbo? Y le dije, es mi opinión. Yo creo que lo único que va a cambiar este país será una gran depresión económica. O sea, si nadie puede andar en sus autos, si no hay aceite, petróleo, si no hay, si estamos buscando la comida, entonces, ¿qué hace la gente con la pobreza? Buscan a Dios. Y si algún día pasa, y yo no sé, el año 1929 pasó en este país, puede pasar otra vez. Si entramos en una gran depresión económica, tenemos que vender todos los carros que tenemos y ya se convierte y estamos allá, tenemos que volver al campo a ver si alguna forma con los jardines sacamos algo para comer. Recuerden, esta maldición puede convertirse en bendición. No se desesperen, sino tomen esa crisis económica como oportunidad para buscar más a Dios. En tal caso, la maldición se convertirá en bendición. Quizá estos niños lo vean, quizá nosotros lo veamos. Pero no nos olvidemos de eso. Yo creo que lo que dijo Agur sí mencionó algo en la Biblia, Proverbios. Mencionó Agur, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Ese es Proverbios 30, versículo 8. Yo creo que eso es lo que más buscamos. Pero si por acaso algún día sufrimos una depresión económica, que busquemos a Dios de todo corazón y esa maldición puede convertirse en bendición. Bueno, número 3, vamos a hablar de una buena vida moral. La vida de los ladrones, de los alcohólicos, los drogadictos, una vida triste, desagradable. Es una bendición no tener estos vicios y vivir una vida sana. ¿Pero una vida sana puede ser maldición? A veces por la vida sana los hombres piensan, bueno, no tengo que buscar tanto a Cristo. Deciden a veces como el joven rico, ¿se acuerdan? Que él se acercó a Jesús y él se sintió bastante bien, que era bueno y que no necesitaba tanto Dios. Yo guardo todos los mandamientos, Lucas 18, todo esto he guardado desde mi juventud, ¡soy bueno! Y a veces con esta buena vida moral nos sentimos cómodos, nos sentimos satisfechos y no nos damos cuenta cuánto necesitamos a Dios y no le buscamos. Y muchos, por tanto, no se arrepienten. La buena vida moral les engaña, haciéndose pensar no tener que arrepentirse. Yo estaba hablando hace poco con un buen hermano, y quizás la bondad de él le es una maldición, y ese es el punto que hice con él. Es un buen hermano, pero ¿cómo vive? En parte vendiendo bebidas alcohólicas. Y le dije, hermano, no puede encontrar otro trabajo. Que un cristiano debe estar para ayudar a otros. Y cuando uno les vende bebidas alcohólicas, no les ayuda. Y me comenzó a hablar de sus buenas obras. Y es verdad. Por un lado, es un hermano sumamente consagrado y bueno. Y me gana a mí en algunos puntos, yo creo. Pero le dije, no deje que estas cosas buenas que usted hace le quite la importancia de arrepentirse y dejar este trabajo. Ojalá que lo piense, ojalá que su buena vida moral no le sea una maldición, haciéndose pensar que por tanto puede seguir en este trabajo que yo no creo que Cristo quiere que él lo tenga. No, vamos a hablar de otra cosa, ya estamos para el número 4. La libertad del culto. Tenemos que preocuparnos que algún miembro de la policía vaya a entrar aquí y llevarnos a la cárcel por estar aquí adorando a Dios. Aquí estamos tranquilos, nadie nos molesta. Pero no es así en todo lugar. En China, yo conozco a algunos hermanos que tienen que reunirse en el bosque. Y tienen que ir como si fueran a un picnic, pero al llegar allá con su comida y todo, lo dejan al lado, sacan las Biblias y adoran a Dios. En la ciudad de Shanghai, yo conozco a algunos hermanos que fueron llevados presos por reunirse para adorar a Dios. Y gracias a Dios que no es así, aquí en este país. Pero esta bendición puede convertirse en maldición. Si no apreciamos el privilegio, si llega a ser una rutina, bueno, es el domingo, tengo que ir. Entonces ya es una maldición. En China están arriesgando la vida, o la libertad al menos, para reunirse. Y nosotros, oh no, en Amós capítulo 5, el profeta habló de la actitud de muchos judíos al reunirse. Oh no, bueno, así es, qué fastidio es. La libertad de culto puede ser una maldición. Un hermano en China dijo lo siguiente: sé que en los Estados Unidos están orando que estemos nosotros aquí librados de la persecución. Yo estoy orando que comience la persecución en los Estados Unidos. ¿Y por qué estaba orando que comenzara una persecución aquí en los Estados Unidos? Para que los cristianos aquí se pongan más fuertes, se pongan más dedicados y aprecien este gran privilegio que tenemos para reunirnos y juntos orar a nuestro Padre y abrir su palabra. La libertad de culto, bendición o maldición, depende. Depende de cómo la vemos. Vamos a hablar de una quinta cosa, vamos a hablar de Biblias. Hay Biblias por todas partes. Esta Biblia, bonita, gratis. Me entregaron como 4 cajas de Biblias. Biblias. Hay la Sociedad Bíblica, 80 centavos. Usted puede tener su Nuevo Testamento. ¿Y así es en todas partes del mundo? Está mejorándose la situación en China. Acabo de mencionar China. Yo tengo un amigo que se llama Dudley Ross Spears, que en los años 70, casi 80, entró en Rumanía y entró con Biblias en los bolsillos, pero tenía una maletín también lleno de Biblias. Y cuando llegó a la frontera, revisaron el maletín y dije, tú no puedes llevar, y sacaron todas las Biblias, pero no revisaron su ropa. Entonces dice que al entrar se dio cuenta que la gente ahí jamás había visto Biblias o muy pocas, eran tesoros. Entonces dijo, yo voy a volver con más Biblias. ¿Sabe lo que hizo? Hizo que la esposa pusiera Biblias en toda la ropa exterior, Biblias, en todas partes, donde tenemos nosotros. Se llenó su ropa. Entonces cuando vino le dejaron pasar, no sé cómo pesado, con tantas Biblias en la chaqueta, en el abrigo y todo, pero pudo entrar para que la gente allá tuvieran Biblias. Y nosotros tenemos Biblias, pero ¿qué usted hace con la Biblia que usted tiene? ¿Usted la deja en la mesa? ¿Usted va a los estudios bíblicos para aprender de buenos maestros lo que está en la Biblia? Esa es una ilustración un poco fuerte que les voy a dar. Pensé, ¿debo dar esta ilustración o no? Pero la voy a dar. Y si alguien se ofende, lo siento. A veces las mejores ilustraciones son las más fuertes. Cuando yo era joven, leí muchos libros escritos por prisioneros de guerra. En casi todos los campos para prisioneros, la Biblia era un tesoro para los presos norteamericanos. En un lugar, yo creo que fue en Manila, los que tenían memorizado algunos textos, iban y alguien copiaba lo que memorizaban. Y podían ellos casi reproducir una gran porción del Nuevo Testamento por lo que la gente recordaba. Pero un prisionero, y eso fue en otro campo de prisioneros, los japoneses le dijeron que limpiara la latrina, o sea, los baños. Y ahí al estar limpiando lo más sucio, lo más feo, vio un pedazo de papel. Era una porción de la Biblia. Lo limpió y lo guardó y lo puso ahí para que nadie le viera, porque si le hubieran encontrado con eso, castigo fuerte. encontraron otro pedacito de papel. Los japoneses estaban usando la Biblia como papel higiénico. Pero para el preso fue un gran tesoro. Y fue y habló con su compañero y los escondieron y trataron de poner pedazos juntos. Aquí está la Biblia. Y nosotros cuando tenemos la Biblia ahí en la mesa, no sé, mejor juego de video, mejor televisión. Estamos despreciando la palabra de Dios. Y así las muchas Biblias que tenemos llegan a ser maldiciones. Bueno, dos cositas más. Número 6, la buena salud. La medicina que tenemos hoy en día es una gran bendición. Y yo voy a pedirlo, ya que me están escuchando bien. ¿Cuántos de ustedes no estarían aquí ahora si no fuera por la medicina moderna? Bueno, la mitad, quizás. Yo no estaría aquí como niño, yo tuve, ¿cómo se llama? Scarlet Fever, la fiebre escarlata, no sé si así dicen, pero mató a muchos niños hace 100 años, y otros enfermedades de la apendicitis. Gracias a Dios que tenemos la medicina moderna. Y yo gozo de buena salud, a pesar de algunos sustos que he tenido. Buena salud. Casi nunca estoy enfermo, mejor no decirlo, porque ya mañana me encuentro ahí sufriendo. Pero la buena salud puede ser una maldición. Si hace que la gente no piense en Dios, y si hace que la gente no se dé cuenta que su vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, puede llegar a ser maldición. Y ya yo creo que quizá la hermana Rosa y Luis se van a recordar de la señora que voy a mencionar, Evelyn. La bautizamos. Y por dos o tres domingos asistí a las reuniones allá. Pero entonces ya dejó de asistir. Entonces, después de un par de años, me llamaron. Evelyn está en el hospital. Ha tenido un ataque cardíaco. Está al punto de morir. Fui corriendo al hospital, ya estaba Evelyn con tubos aquí, con monitores, pip, pip, pip. Y Evelyn me miró y dice, Gardner, si me arrepiento, Dios me perdona. Sí, Evelyn, si se arrepiente de corazón, Dios le perdona. Y entonces iré al cielo. Sí, yo creo que sí, si es de corazón, yo me arrepiento, ore por mí. Entonces oramos ahí mismo. Y Evelyn se mejoró, los médicos no lo entendieron, pero se mejoró, volvió a su casa y comenzó a volver de nuevo a la iglesia tan agradecida a Dios. Pero pasó lo mismo. Después de algunas semanas ya comenzó a perder. De repente alguien dijo hace un mes que Evelyn no está. Bueno, vamos a verla. Yo fui y le dije a Evelyn, ojalá que tenga otro infarto. Porque solamente cuando esté así mal, piensa en Dios. Y cuando está bien, se olvida de Dios. Para ella, la buena salud es maldición. ¿Qué necesitaba ella? Un ataque cardíaco para buscar la cosa de Dios. Pero también hay buenos ejemplos. Oí lo siguiente en la radio. Dijo un señor, hace 3 meses... el médico me dijo que tengo cáncer, el cual probablemente me va a quitar la vida. Pero no piense que sea una maldición. Porque ahora, por primera vez en mi vida, mi hijo me dice que me ama. Y no solamente me dice que me ama, me demuestra su amor. Eso a veces pasa que cuando uno está con una enfermedad de vida que le amenaza la vida, que entonces comienza por primera vez a huir del amor de otros y a expresar su amor para con otros. Entonces la enfermedad puede convertirse en bendición. Si a través de ella nos despertamos y comenzamos a ver el mundo tal como es, y comenzamos a buscar a Dios, entonces la enfermedad puede convertirse en bendición. Yo veo a estos jóvenes tan saludables, un poco de sueño ahora, pero estoy por terminar. pero con, se gozan de buena salud, tan, puede ser que en 5 o 10 años que tengan alguna enfermedad que les quite la salud, pasa a veces, y que tengan que pasar el resto de la vida quizás sin piernas o en sillón de ruedas. Si alguna vez pasa, recuerden, esta maldición puede convertirse en bendición si uno busca a Dios a través de ella. Tenía un amigo como niño que me ayudó a ser radioaficionado, que era paralizado desde el cuello abajo. Bueno, podía moverse los brazos, pero ni la cabeza, los ojos, los brazos y nada más. Pero era de los hombres más espirituales que jamás he conocido. Un hombre que buscaba a Dios de todo corazón y era una buena influencia en toda la iglesia. Una iglesia como 350 personas. Todo el mundo le quería. Y a veces yo me detuve para pensar, ¿sería tan fuerte? ¿Sería, animaría tanto a los hermanos si tuviera un cuerpo normal? Y la respuesta es probablemente no. La maldición de él se convirtió en bendición. Y así puede ser con todos nosotros. La bendición de la buena salud puede ser maldición, y la mala salud puede ser bendición. Bueno, en fin, hermanos, tenemos que recordar cuando somos bendecidos a dar las gracias a Dios. Cuando damos las gracias a Dios, la bendición sigue siendo bendición. Y si tenemos que pasar por alguna maldición, por alguna prueba, que recordemos, no tenemos que dejarnos ser destruidos por esta prueba. Esta maldición tan dolorosa que es, puede llegar a ser una bendición, si a través de ella busco más a Dios. Pero les dije 7, y hemos dado 6. El número 7 es oír el Evangelio. El oír el Evangelio es una gran bendición. ¡Qué gran bendición! Saber que hay propósito en esta vida. Que hay un creador del universo que me ama. Y me ama tanto que ha enviado a su Hijo para morir por mí. Para que así respete más su ley, pero a la vez no tenga que pasar la eternidad lejos de él. Y puedo tener propósito y esperanza aquí. Puedo saber de dónde soy. Puedo saber a dónde voy. Oír el Evangelio es una gran bendición. Y en pocas palabras, no puedo describir jamás la bendición que es oír el Evangelio. Pero puede ser la maldición más dolorosa de su vida. Oír el Evangelio. Si usted la rechaza. Hablando de Jesús, a Lucas capítulo 2, 34, es lo que dijo Simeón. Mirando al niño chiquito, que era Jesús, Simeón le dijo a María, he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Jesús será para usted o de caída, o sea, de maldición si usted le rechaza, o de levantamiento, o sea, de gran bendición. Ahora termino con la pregunta. ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Bendición o maldición? Será la bendición más grande que jamás ha tenido si usted obedece el Evangelio y pasa así la eternidad con Dios en el cielo. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Si podemos ayudar a cualquiera a aceptar estas condiciones, estamos a sus órdenes. Que sea una bendición.